Nos da mucho gusto que esta mañana nos acompañe el periodista René Delgado, a quien admiro muchísimo. René, qué gusto tenerte esta mañana. ¿Cómo estás?
Al revés, Javier Risco, un gusto estar contigo.
Gracias, gracias René por acompañarnos. Pues, a ver René, ¿qué te cuentan a ti de política, de filtraciones, de elecciones? Y me refiero por la cantidad que has cubierto, la cual, por supuesto, que has sido testigo, la cual has también reporteado. ¿Qué decir de este contexto en el que estamos ahora? ¿Te sorprende? ¿Es una más de las telenovelas de la política nacional? ¿Cómo leerlo, René?
Mira, yo creo que, digo, lo primero que le viene a uno a la cabeza es que la política de cañerías, que el espionaje y la extorsión siguen siendo instrumento de la clase política mexicana y expresión del bajísimo nivel que tiene. No nos sorprende porque en el fondo el villano que aparece en las grabaciones al momento de ejercer el poder y la víctima que se dice a la hora de resentir el ejercicio del poder opositor son la cara de una misma moneda y en la contradicción se pinta de cuerpo entero Alejandro Moreno. Ahora, aquí el gran desafío va a ser qué van a hacer los cuadros del PRI, si van a rescatar a su partido o si lo van a dejar hundir. Y esto, naturalmente, Javier, en el marco del proceso electoral de las elecciones del próximo domingo en 6 estados de la República, donde yo creo que el principal derrotado va a ser el PRI, porque no solo no va a alcanzar una gubernatura por sí mismo, como pretendió hacerlo en Quintana Roo, sino que muy probablemente pierda 2 de las 4 gubernaturas que le quedan. Esto es, naturalmente, Oaxaca e Hidalgo. No, ¿qué va a hacer Alito? ¿Qué va a hacer el PRI? ¿Quiere rescatar o quiere enterrar a su partido?
¿Para qué? Vamos por partes. Primero, lo presentado a mediodía por el líder del PRI, por Alejandro Moreno, esta llamada con Manuel Velasco, también ex gobernador, senador, muy cercano, por supuesto, al PRI, lo decía el propio Manuel Velasco en sus aclaraciones en redes, decía, tengo 20 años hablando de esta manera con Alejandro Moreno, pero de esta conversación, algo que subrayar específicamente, la presencia del secretario de Gobernación, el querer entablar el diálogo previo a la reforma energética, ¿qué te sorprendió de esto?
Mira, que sigan siendo los mismos usos y costumbres. Es decir, uno quisiera pensar que con una alternancia del tipo de la que se dio en el 2018, muchas de estas prácticas políticas podrían desaparecer, pero no es así, Javier. Siguen siendo lo mismo de siempre. Y en esa medida, pues, la esperanza, como la denominaban, pues se vuelve desesperanza, ¿no? Entonces yo no veo ahí novedades. Por eso hablaba de la extorsión como instrumento político de la clase política y por eso hablaba de la extorsión como expresión de su bajísimo nivel.
Para eso está, perdón, el secretario de Gobernación. ¿Lo ves como una nueva, vaya, ficha, lo que está haciendo el propio Adán Augusto? No sabemos si lo hubiera hecho tal vez Olga Sánchez Cordero, pero ¿esta posición rumbo al 2024 será así?
Bueno, es justamente la lucha por el poder, Javier. Es decir, en la lucha por el poder, estos no han encontrado el límite a la actuación. Y en esa medida, ahora, que no los hace distintos de los demás, ¿eh? Es decir, pero por eso es que hablo del muy bajo nivel de nuestra cultura política, por no hablar de una subcultura política o de una cultura prepolítica, ¿no? No, en ese sentido no me asombra, en todo caso me deprime, caray.
Ya somos dos. Esto con los audios de publicados por el líder del PRI. En la noche, varios pendientes, ya veremos cuál fue el rating de la hora del jaguar de la gobernadora de Campeche, sí. Laida Sansores. Ahora al presentar, pues audios de, ahora sí que va al revés, de Alejandro Moreno con su contador. Estas tranzas, dice el diario Reforma, al fisco, a vecinos, a esposa, a la mamá, a todos. Es otro tono, René.
Sí, pero por eso te hablaba que por los audios que ha presentado la gobernadora de Campeche, hablan del villano que fue Alito en el ejercicio del poder. Y los audios, que es una grabación increíble, de Alito, lo presentan como una víctima del grupo en el poder. Pero por eso te decía, Javier, son las dos caras de una misma moneda, ¿no? Y naturalmente el personaje concita el interés, pero el grave problema es la estructura que fue el PRI. Y ve una práctica que es lamentable. Desde la perspectiva de la alianza en el poder, se interesa más por, yo digo, hundir sin ahogar a sus adversarios. ¿Qué quiero decir con esto? Busca debilitarlos, pero no acabarlos, porque una dirigencia como la de Alejandro Moreno le viene muy bien a un grupo en el poder. ¿Por qué? Porque está prácticamente descartado, desahuciado políticamente, pero prefiero tenerlo a él como adversario a que me llegue otro de mayor calado y con menos, con una cola más corta que le pisen. Pero hasta ahorita no hemos visto una actuación de la autoridad, ni electoral, ni de la fiscalía, contra lo que son prácticamente, o se presentan como prácticamente, delitos manifiestos, ¿no?
Sí. Y lo decías muy bien, estamos hablando con el periodista René Delgado. Lo dices muy bien un poco en el contexto de lo que viene el próximo domingo. Bueno, de acuerdo a las encuestas publicadas en El Financiero, Morena tiene una amplia ventaja en 4 de los 6 estados en disputa. La alianza PRI-PAN-PRD la tiene solo en un estado y, bueno, en Durango cualquier cosa puede ocurrir. Y de alguna manera, bueno, retratabas esta fotografía de lo que puede ser la previa del 2024. Morena gobernaría 20 o 21 entidades, mientras que el PAN tendría 5 o 6, el PRI se va a quedar solo con 2. Ese es el panorama dibujado, René.
Así es. Y fíjate, si no hablamos solo de Morena, sino de la alianza en el poder, podrían alcanzar en el escenario más probable 22 estados. El PRI se quedaría con 2 estados. Y el año que viene, antes del 2024, vienen en juego 2 estados, Coahuila y sobre todo el Estado de México, que es un enclave electoral de enorme importancia en nuestra geografía política. En esa medida, yo sí creo que el propósito de la alianza en el poder, y particularmente de Morena, es presentarse como una fuerza imbatible y en esa medida desmoronar la posibilidad de ver a la alianza opositora como una verdadera alternativa de poder, ¿no? Sí. Yo creo que van a tener que pensar mucho cómo configurar esa alianza opositora si finalmente se da, si no es que se desintegra, ¿no?
Absolutamente. Pues estamos muy al pendiente de tu trabajo, René. Por supuesto, no nos perdemos entre dichos en el Financiero Televisión. Ayer tuviste la oportunidad de platicar con Claudia Sheinbaum. ¿Cómo la sentiste a Claudia Sheinbaum? Hablaron de Morena, hablaron también de cómo se podría elegir a el candidato. ¿Te parece que escuchemos un fragmento de lo que te contestó Claudia en entredichos?
A ver, por favor.
Vamos a escucharlo.
Ahora, toco el tema que acabas de mencionar. Hablaste de las encuestas como el método de selección de quién será el candidato presidencial de Morena. Tú eres producto justamente de un ejercicio de este tipo. Saliste a través de una encuesta, pero casi provocó una ruptura, una fractura. Por mencionarlo por su nombre, me refiero desde luego a Ricardo Monreal. ¿Te parece que ese es el método indicado?
Pues es el que establecen los estatutos de nuestro partido. Y así, pues, cuando uno es parte de este proyecto, es la manera en que tiene que resolverse. Pero sobre todo, creo yo, tiene que ver con una convicción personal. Y yo creo que todos los que estamos en este proyecto tenemos una convicción personal, política y de entrega a nuestro país, a nuestra patria y a la gente. Y es que el proyecto de transformación tiene que seguir y tiene que seguir en donde estemos unidos todos.
Pero fíjate qué curioso, ya me redujeron los estatutos de Morena, porque el artículo 40 sí establece la encuesta, pero también la insaculación.
¿Tú no ves? Pero la insaculación está planteado para los, lo que se llaman los diputados plurinominales. O sea, que son dos cosas distintas.
¿Cómo la escuchaste, René?
Pues mira, no solo a ella, al conjunto de nominados como posibles sucesores por parte del presidente López Obrador, los han metido en un carril muy estrecho. Ahora sí que muévanse, pero no se agiten. Sí. Entonces, por un lado, han sido de algún modo destapados, pero no tienen márgenes de maniobra para actuar. Y en esa medida pueden distorsionar o su función pública o su representación popular. Para mi gusto, si le dio algunas ventajas al presidente precipitar la sucesión presidencial, ahora esas ventajas se están volviendo desventajas. ¿Cuáles fueron las ventajas? Borrar la idea de una posible reelección, quitarle o pretender quitarle el foco a Marcelo Ebrard y a la propia Claudia del problema derivado de la tragedia de la línea 12 del metro. Si eso le dio ciertas ventajas, y una tercera que fue poner en un apuro a la oposición que hoy no sabe ni a quién proponer, las desventajas están enfrente. Va a provocar una distracción en vez de una concentración en la acción del gobierno entre los nominados. Dos, los nominados se tienen que mostrar, pero no se pueden mover mucho. Y en esa medida, si lo que le falta al presidente es tiempo para tratar de concluir lo que él considera su proyecto, pues va a estar en un apuro. Yo creo que fue un error precipitar con tanto tiempo la sucesión, querido Javier.
Pues,
y velos a ¿sí? todos. Por ya. Eso digo, pero no se agiten.
Ya lo veremos, René. Por supuesto, te vemos en Entredichos, te leemos en Sobreaviso también todos los viernes y siempre es un placer platicar contigo y contar con tu análisis. Un abrazo, René.
Yo te agradezco tu generosidad, Javier, de veras, muchísimo.
Un abrazo.
Os de vuelta.